La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Celser. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Chile, la fuerza de la razón. Primera parte. El 11 de septiembre, pero de 1973, un golpe militar en Chile apoyado por la CIA derrocaba al presidente de la Unidad Popular, elegido democráticamente, Salvador Allende. Para detener y aplastar el avance de la izquierda en Chile y el continente, una dictadura militar se impuso durante 17 años a base de tortura, persecución, encarcelamientos, desapariciones y exilios de grandes sectores de la sociedad chilena que luchaban desde la izquierda por cambios sociales profundos. A la vez que se abría a sangre y fuego el primer laboratorio del neoliberalismo en América Latina.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Tiempo atrás, el avance de la izquierda chilena tenía como contexto la Segunda Guerra Mundial, en donde se conformaban frentes políticos y populares para luchar contra el fascismo, unificando distintos sectores de la izquierda clásica en países como Francia, España, Italia y Alemania. El Frente Popular de Chile sería el tercero en conformarse después de los de Francia y España.
Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país.
Sergio Naranjo, quien fuera exiliado chileno, comentó para Archivo Celser.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Entre la manera de interpretar el desarrollo de las luchas sociales, concretamente en Chile, la manera de abordarlo y la forma de organizarlo. En el caso de lo que nos tocó vivir, es un periodo que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Es el inicio de la creación de los frentes populares. La influencia que tiene en los partidos de la izquierda, tanto del Partido Socialista como el Partido Comunista, es muy importante y lleva a Chile, por ejemplo, a tener sus primeras, no las primeras, pero una de las primeras elecciones donde va junto, donde desarrollan este Frente Popular, junto con el Partido Radical y Liberales. Entonces, crean un frente, el Frente Popular, en el año 1936, con Pedro Aguirre Cerda. Entonces, generan un tipo de gobierno compartido, pero que finalmente también crea muchas dificultades por el desarrollo después de la Guerra Fría, ¿no? En el otro periodo, con González Videla, hay otras elecciones también. Los apoya el Partido Comunista, estoy hablando de la década de los 50, los apoya, y González Videla, con la influencia ya de los ataques y del desarrollo ideológico que empieza a tener Estados Unidos y el grado de influencia en la zona, plantea esta opción de no tan solo de la Guerra Fría, sino que de enfrentarse con los partidos comunistas, de aislarlos, de generar una situación en donde ellos no tengan el control. Como izquierda, pues, o sea, el peligro comunista, ¿no?, entre comillas. Entonces, el Partido Comunista los apoya abiertamente de nuevo en estas elecciones, y al cabo de llegar a ser gobierno, en meses los ilegales y pasan a la clandestinidad. El periodo de poeta Pablo Neruda, que sale al exilio, etc.
Yo vi el trabajo de los derripiadores que dejan sumida en el mango de la madera de la pala toda la huella de sus manos. Y este me dijo, a donde vayas, habla tú de estos tormentos, habla tú, hermano, de tu hermano que vive abajo en el infierno.
Bueno, y en este proceso aparece un hombre que es Salvador Allende, un hombre que viene también de la década de los 30 como dirigente juvenil, dirigente estudiantil primero, universitario, y después senador, y llega a ser secretario de salud en este gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, Salvador Allende y la izquierda, ellos se aglutinan a partir de estos golpes, a partir de esta visión que ellos tienen, se aglutinan en un frente también. Jorge Alessandri saca la primera mayoría, la segunda mayoría la saca Salvador Allende. O sea, es un, prácticamente están como peleados. Entonces el año 58 es cuando Allende se presenta, y luego el año 64. Entonces, en el año 64 la izquierda intenta reunir diferentes conglomerados de diferentes sectores. Básicamente su alianza era entre el Partido Socialista, Partido Comunista, más otros sectores que sin ser militante y sin ser miembro activo, no como un sector del Partido Radical, contra la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana es un partido de la falange que se crea en la década de los 50. Esa unión es una especie de unión entre ultraderecha, derecha, liberales, pero básicamente de sector dominante de Chile.
Posteriormente se crearon nuevas líneas de izquierda dentro de Chile, como el Movimiento Insurgente Revolucionario, MIR, que se fundaría en 1967 con una política que buscó profundizar los procesos de transformación social.
Entonces hay compañeros que salen de la izquierda tradicional, del Partido Comunista, jóvenes, todos ellos dirigentes, y primero crean una vanguardia, una organización que se llamaba Vanguardia Revolucionaria, en donde está Miguel Enrique, Bautista Van Chowen, varios de dirigentes que hoy en día no están, pues, que fueron los fundadores del movimiento izquierda revolucionario. Dagoberto Pérez, etcétera, hay una serie, y se conforma esta vanguardia. Pero el mismo proceso va llevando también a ampliar un poco las alianzas y abrir el campo de integración. Y el año 67 es cuando se crea el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, con una política innovadora, con una política más transformadora, en donde se implementa, por ejemplo, en el campo las corridas de cerco. Las corridas de cerco son campesinos organizados que ya llegan a un lugar y se lo toman, para desarrollar ahí un trabajo autónomo, independiente. Entonces, se está en ese momento, cuando se tiene una visión distinta con respecto a la izquierda.
Levántate y mira la montaña.
Y él viene en ese sentido, fue el que aglutina y el que empieza a desarrollar un trabajo en la periferia de Santiago y en la periferia de las principales ciudades de Chile, ¿no? Entonces, es ahí donde yo empiece, en vida empieza a crecer, empieza a tener un concepto distinto, ¿no?
Tú que sembraste el vuelo de tu alma.
Y es en ese momento cuando la izquierda decide también crear la Unidad Popular. Esnir estaba en una posición de oposición, en una posición de que esa no era la forma, no era la manera, pero también era un movimiento que estaba siendo perseguido. Ya había sus principales cuadros, habían empezado, estaban en la clandestinidad. Y entonces el MIR pues decide no hacer ningún tipo de acción, ningún tipo de operación para y apoyar no la candidatura, sino que apoyar a Allende. O sea, dejar que se participe en las elecciones.
Líbranos de aquel que nos domina en la miseria.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la simpatía por la izquierda crecía. Derrotado el fascismo, se abrió camino para generar una nueva guerra mundial encubierta llamada Guerra Fría. La historiadora Frances Stonor, en su libro La Guerra Fría y la CIA Cultural, explica que para detener los avances de la izquierda, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, creada a fines de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en 1947, a la cual la Ley del Consejo de Seguridad Nacional le autorizaba explícitamente recopilar información e intervenir en los asuntos de otros países a través de espionaje, acciones secretas, operaciones paramilitares e intervenciones directas encubiertas. En Chile no había segunda vuelta en las elecciones. Allende ganaba en 1970 y solo necesitaba la ratificación del Congreso. En el documental La caída de un presidente se registra una entrevista al embajador norteamericano en Chile, Edward Corry, donde explica que la CIA había dado $2,700,000 a los sectores contrarios al Frente Popular para detener a toda costa el avance de Salvador Allende, por órdenes del presidente de los Estados Unidos.
¿Cuál fue la reacción de Nixon ante la elección de Allende?
Ordenó a la CIA que no permitiera que Allende asumiera la presidencia.
¿Cómo?
Solo sé que expresó su deseo de no permitir que Allende pasara de ser presidente electo a tomar posesión de su cargo, es decir, que fuera investido presidente. Y le comunicó a la CIA que hiciera todo lo que estuviera en su mano. De hecho, en cuanto Allende ganó las elecciones, quisieron que yo presionara a la derecha militar chilena. Después de aquello, tres de los generales más importantes se reunieron con nuestro agregado militar, Goldman, para preguntar cuál era la posición de Estados Unidos y pidieran su apoyo para perpetrar el golpe de Estado.
En esos momentos, la CIA, junto con civiles y militares chilenos, asesinaron al general Schneider, militar que respetaba la Constitución y por ende el triunfo democrático de Allende. Esto hizo que algunas fuerzas contrarias a la Unidad Popular se fragmentaran y otras se unieran a la izquierda votando a favor de la Unidad Popular.
Entonces, bueno, se participa en las elecciones, gana la Unidad Popular el año 70, producto de esta crisis, producto de estos resquebrajamientos, de estas... Y se entra como una nueva fase.
Después de 20 años de campaña, la Unidad Popular y Allende lograron en 1970, con la ratificación del Congreso, el triunfo por la vía electoral en Chile, agrupando distintos sectores de la sociedad chilena, proceso que sería conocido como la vía chilena al socialismo.
Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Estrup. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.